Los titulares del día en Camino al Sol.
Y Emerson hace una diferencia entre éxito y felicidad y dice: el éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. De inmediato tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa. Arrancamos en el plano local. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la noche de este lunes que Joel Santos ocupará el Ministerio de la Presidencia de manera interina en sustitución de Lisandro Macarrulla, quien tomó una licencia del cargo. La designación está contenida en el decreto 378-22, dada a conocer esta noche, es decir, ayer. El gobernante dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter. Actualmente Santos fungía como gerente general de AFP Reservas y asesor especial del Poder Ejecutivo en materia de turismo. En el pasado fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Asonahores. Igualmente fue presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en el 2007. Macarrulla solicitó licencia la semana pasada luego de que su hijo, Lisandro José Macarrulla, apareciera como imputado en el caso Medusa en el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el cual imputó a 41 personas físicas y 22 empresas y se acusó al propio ministro como una persona que negoció un soborno directamente con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión preventiva de 18 meses.
En otra información, este martes, es decir, hoy 12, el Ministerio de Educación inicia la aplicación de las pruebas nacionales para el último grado del nivel secundario y del 16 al 24 para el subsistema de jóvenes adultos. Este año se introdujeron ajustes en las pruebas de matemáticas, lengua española, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, que serán aplicadas este año debido a que los aprendizajes se afectaron por la pandemia, de acuerdo al informe Estrategia de Familiarización con las Pruebas Nacionales, colgado en la página web del Ministerio de Educación, que enumera parte de los aprendizajes que no fueron logrados y que serán dejados fuera de la evaluación. Las evaluaciones se impartirán en los centros educativos del país después de 2 años de ser suspendidas por los efectos en los aprendizajes que dejó la educación a distancia debido a la pandemia del COVID-19. Los objetivos de las pruebas nacionales son certificar los logros de aprendizaje de los estudiantes al concluir un nivel educativo y aportar información sobre el desempeño del sistema educativo para tomar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.
Bueno, en otro orden, debatirán edad laboral en reforma al Código de Trabajo. En la República Dominicana, un país en desarrollo y tercermundista, al igual que muchos otros de la región latinoamericana, buscar un empleo siendo un adulto mayor es una odisea. O sea, Rey, sobre ustedes no le dan trabajo.
Para nada. No.
A pesar de que no, tanto la Constitución de la República...
Gracias, dijo adulto mayor. Adulto
mayor tuyo.
Vamos por allá,
no se incluye.
Yo también. Pero miren, esto a pesar de que tanto la Constitución de la República como el Código Laboral y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, prohíben cualquier tipo de discriminación en términos de edad, sexo o raza. Maximiliano, un señor, tiene más de 60 años y una amplia formación educativa, mucha experiencia acumulada y una carpeta bajo el brazo llena de copias de certificados de universidades y otras instituciones, pero no encuentra trabajo. Dice él porque no es político ni forma parte de ninguna empresa. ¿Qué le queda a un país como República Dominicana, donde las empresas y hasta algunas entidades públicas han mantenido los 35 años como límite de edad para dar un puesto de trabajo?
35 años, usted todavía a esa edad no sabe qué quiere en la vida y ya usted no encuentra trabajo. ¿Qué cosa, eh?
Así es.
Así
es. Y no solo la pospandemia es una prueba más del crecimiento de la informalidad en un país como República Dominicana, sino precisamente el aumento sostenido de la población adulta que no encuentra facilidad laboral en esa etapa de la vida porque se supone que es una carga más al Estado. Para el año 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas proyecta que las personas de más de 65 años y hasta 69 años serán 216.976. Eso significa que es un grupo importante de un total de 5.299.000 y pico que compone la población económicamente activa. Uh-huh. Estos datos ubican al país en la media de la región en términos de crecimiento de envejecientes, junto a otros 12 países donde el porcentaje de personas de mayores de 60 años se ubica entre el 6 y el 11.5%. Según datos del Banco Central, en República Dominicana la tasa de desempleo abierta en personas que están buscando activamente trabajo disminuyó un punto porcentual en el primer trimestre de 2022 con relación al mismo tiempo en el año 2021, pero esos nuevos puestos pues los ocupan mujeres y jóvenes. De alguna forma se hace entender que estas personas que quieren estar activas y no pueden porque no consiguen trabajo, pues suponen entonces una carga porque tienen que pasar, claro, a un sistema de pensión, de ayuda, de algún programa.
El asistencialismo de parásito,
teniendo estas personas todavía las, claro, posibilidades de producir.
Mira, mientras haya fuerza, energía y cerebro, hay que darle para allá.
Claro. Mira, una persona de 40, 50 años tiene todas las luces.
Pero que nosotros estamos en ese renglón.
Para aportar, sí, precisamente.
Que me digan a mí, mira, Rey.
Yo tú no puedes trabajar.
¿Cómo que no? Por ahora
por
que yo tengo
edad,
fuerza.
Por la edad.
Es decir,
no
ahora que yo tengo ánimo, sea, tengo fuerza, tengo la experiencia. Es ahora,
exacto,
en esta edad.
Exacto, la experiencia.
Si tú me dijeras que son trabajos cortando caña en la construcción, que son trabajos físicos, pero el trabajo intelectual, ahí es que comienza.
Ahí es que comienza.
Ahí es que sí comienza.
Entonces,
así que,
eso es para revisarlo. Bueno. Sí, hay que seguir viendo el más allá de lo que está ocurriendo. Vamos a dar entonces la información, sí, oficial de lo que ocurrirá hoy a las 9:45 de la mañana.
Eso lo van a transmitir así.
Les repito, la NASA hará hoy a las 9:45 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, que ahora mismo es la,
es
misma,
la misma
nuestra,
hora.
Será una transmisión digital para mostrar más imágenes del nuevo telescopio James Webb, que ayer, la primera foto completamente a color obtenida por el nuevo telescopio James Webb ha sido publicada en el día de ayer y no ha decepcionado para nada. Se dice que es la imagen infrarroja más detallada y profunda del universo que se tiene hasta este momento, con la luz de galaxias distantes, la cual ha necesitado de miles de millones de años para alcanzarnos. Ya lo decía Sobeida más temprano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue quien hizo la presentación oficial de esta imagen. Había visto la foto previamente durante una sesión informativa en la Casa Blanca. Se espera que la NASA publique hoy en la mañana más fotos del James Webb en un evento global. Podemos ver posibilidades que nunca nadie ha visto antes. Podemos ir a lugares a los que nadie ha ido antes, decía Joe Biden. Pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, se espera que este telescopio haga todo tipo de observaciones del cielo, pero tiene dos objetivos generales. Uno es tomar fotos de las primeras estrellas que brillaron en el universo hace más de 13.500 millones de años. El otro es buscar planetas lejanos para ver si podrían ser habitables. ¿Escucharon cuál es el objetivo?
Dile otra vez, pudieran ser.
Buscar planetas lejanos para ver si podrían ser habitables. Realmente ese es el primer objetivo, sí, pero buscando ese objetivo, a lo mejor le hacen una fotografía a una estrella que esté
y
por allá.
Yo curando y desde mi instinto me dice, si eso es, lo están anunciando así, es porque ya hay algo.
Exactamente.
Alguna información tienen ya.
Entonces, el objetivo de todo esto es que el James Webb se convierta entonces en el sustituto ya del Hubble,
sí,
porque
sí, sí,
cuando se compara una fotografía hecha por el Hubble y una fotografía hecha por el James Webb, la diferencia,
sí,
es importante,
sí, sí,
de lo que puede ver uno u otro.
Así es. Bueno, una información aquí local, ¿eh? Volvemos a lo local. El Ministerio de Educación lanzó de manera simultánea 97 procesos de licitación por comparación de precios dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas para el equipamiento a todo costo de igual número de centros educativos con la modalidad técnica con una inversión superior a los 436 millones de pesos. Los procesos de licitación fueron publicados en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas y del Ministerio de Educación y se especifica que los oferentes pueden participar en todos los procesos que considere. Sin embargo, para garantizar mayor pluralidad a los beneficiarios, se limitará la adjudicación a 2 comparaciones por oferentes, expresa el pliego de condiciones de todos los procesos. En la página web del MINER se informa que con estos procesos se da cumplimiento al decreto 31-22 emitido por el Poder Ejecutivo, que busca fomentar a través del mecanismo de las compras públicas a que las MIPYMES industriales puedan elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad y así generar más y mejores empleos. Asimismo, promueve que las instituciones públicas adquieran productos fabricados en República Dominicana. Las licitaciones por comparación de precios para equipar a los politécnicos se lanzaron el 7 de julio y está pautado para concluir el 29 de agosto antes del inicio del próximo año escolar, que es el 2022-2023. El equipamiento a todo costo para los centros educativos incluye materiales diversos para las áreas en las que se imparten las clases técnicas como arte, gastronomía, gestión administrativa y tributaria, cuidado de enfermería y promoción de la salud, comercio y mercadeo, acondicionamiento físico y entrenamiento, atención a emergencias de salud, desarrollo y administración de aplicaciones informáticas, multimedia y gráfica, entre otros. También juegos de dominós, de parchés, ajedrez, balones de voleibol y fútbol, bates de caucho de béisbol, cuerdas para trepar, entre otros. Ahí está, abierta esa licitación para las MIPYMES. Mira, Rey, multimedia.
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 Con la noticia que vamos a cerrar nuestro segmento hablando de multimedia.
Ajá. Multimedia. Mira, pues rápidamente felicitar a nuestro buen amigo Joan Fueiliao, que la semana pasada ganó el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tabaré Beliar por su obra Cuentos con Estornudo y Arcoíris. Y rápidamente así el jurado hablaba de esa obra como que la obra es genial, creativa, que el tema es novedoso, muestra lo infinita que es la inspiración, que el autor hace un adecuado manejo de la expresión escrita, que el argumento de los temas fomenta el gusto por la lectura y el placer de leer. Y qué bueno que entre tantas cosas hay personas como Joan Fueiliao y muchas más que están haciendo su granito de arena en diferentes áreas para que tengamos un balance, para claro, que haya un balance.
Y me gustaría apoyar esa información, uh-huh, Cintia, para compartir los ganadores de los premios,
claro,
de este año. Por ejemplo, el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Enríquez se le otorgó a Rafael García Vidó por su poemario Cuaderno de Todos los Días. El Premio Anual de Cuento José Ramón López fue concedido a Gustavo Olivo Peña por su trabajo Un Hombre Discreto y Otras Historias. En tanto que Edwin Disla obtuvo el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván por su libro Los que comulgaron con el corazón limpio. El Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena fue concedido a Radamés Polanco por su obra Mitotes del extraviado, del desasitiado y de la prieta clara. El Premio Anual de Ensayo Pedro Enríquez Ureña se le otorgó al autor José Alcántara Almanzar por la obra Manuel Rueda, Único. Y el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil la Aurora Tavares Beliar, ya lo dijo Cintia, lo obtuvo el escritor Joan Fueiliao por, uh-huh, la obra Cuento con Estornudos y Arcoíris. Me encantan esos premios. Siempre hay sus discrepancias, alguna gente que los... Pero no importa, ahí están los ganadores de este año. Y un abrazo a José Alcántara Almanzar, mi profesor, ganador del premio de ensayo Pedro Enrique Sureña.
Qué bueno. Sí. Bueno, y la última información que te compartimos en este bloque de noticias, la democracia, que ya está utilizando el reconocimiento facial para registrar los rostros de sus ciudadanos. Y oigan esto,
súper interesante.
Si una persona está en el estado de Australia Occidental y contrae el COVID-19, debe permanecer en cuarentena domiciliaria durante 7 días, al igual que sus contactos cercanos. La policía verifica su paradero mediante el envío de mensajes de texto periódicos y pide que envíen una selfie dentro de los siguientes 15 minutos. La policía está utilizando la tecnología de reconocimiento facial y seguimiento por GPS para determinar si la persona que se tomó la selfie está en casa. Si no está, rápidamente llegan, tocando en la puerta con una multa potencialmente considerable. La aplicación G2G de la empresa emergente local de la tecnología Genvis ha sido utilizada por más de 550 mil personas en el estado desde que se lanzó en septiembre del 2020. Es la misma tecnología, aunque proporcionada por diferentes empresas, y se ha probado en Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional y Tasmania. Todo esto en Australia. Se destaca Australia entonces como la única democracia que utiliza tecnología de reconocimiento facial para, vamos a ponerlo entre comillas, ayudar en los procedimientos de contención de la COVID-19, mientras que otros países rechazan la idea. Decimos que Australia es la única democracia que lo utiliza porque en Japón, bueno, en China de forma específica, se utiliza, ¿y de qué manera? Esto del reconocimiento facial. San Francisco fue la primera ciudad de Estados Unidos que introdujo una moratoria contra el uso de reconocimiento facial por parte de la policía en mayo del 2019. Le siguieron rápidamente Oakland, también California, Somerville en Massachusetts. Pero esto pica y se extiende. Amazon, Microsoft, IBM, Google declararon que por ahora no venderán sus algoritmos de reconocimiento facial a las fuerzas de seguridad hasta que exista una ley federal. Pero usted se pregunta, Amazon, Microsoft, IBM, Google, ¿cómo y en qué momento ellos estaban trabajando en eso?
Con la pantalla que uno tiene enfrente. Chan, chan, chan. Y la camarita, que a veces se enciende una lucecita roja y usted no la está usando. Pero sí la están usando con usted.
Y a veces ni se enciende.
Y a veces ni se enciende.
El bombillito rojo. Bueno. Nada más hay que probar. Mire, estamos hablando aquí de algo y en los minutos no va a salir publicidad sobre eso.
Exactamente.
Es así. Y oye este dato, Rey. En octubre del 2021 se descubrió que el grupo de tiendas de conveniencia 7-Eleven en Estados Unidos había violado la privacidad de sus clientes al recopilar huellas faciales de 1,6 millones de clientes australianos cuando completaron encuestas de satisfacción. Las huellas faciales supuestamente se obtuvieron para obtener perfiles demográficos y evitar que el personal alterara las encuestas aumentando sus calificaciones. La empresa nunca fue multada.
Ahí está. Y esa es bueno, una de tantas.
Dice Mark Andrejevic, profesor de estudios de medios en la Universidad de Monash en Melbourne y autor de un libro precisamente que se va a publicar próximamente que se llama Reconocimiento Facial, Facial Recognition. Él dice que la pandemia creó todas estas justificaciones para usar la tecnología de reconocimiento facial. Dice, todo se puso en internet y las organizaciones estaban tratando de hacer que las cosas funcionaran muy rápido, pero no se pensó en las implicaciones. ¿Queremos vivir en un mundo donde todo está renderizado y no hay espacios privados? Que usted pase por cualquier sitio y ya todo el mundo sabe que usted pasó por esa calle o entró a esa tienda. Eso crea un nivel completamente nuevo de estrés que no conduce precisamente a una sociedad saludable.
Y si usted piensa, no, pues entonces yo me voy a salir del sistema, es decir, no, yo no voy a pertenecer. Bueno, ¿qué va a ocurrir?
Exacto.
Que en los próximos 2 años vamos a ver un gran cambio en el uso de las contraseñas, que son totalmente inseguras. La biometría se va entonces a convertir en la opción predeterminada. Es decir, que cuando tú vayas a poner una clave, no te va a decir que pongas nada, sino simplemente que muestres tu rostro como un elemento de seguridad. El reconocimiento facial funciona dividiendo el rostro en una serie de formas geométricas y mapeando las distancias entre sus puntos de referencia como la nariz, los ojos y la boca. Y entonces estas distancias se comparan con otras caras y se convierten en un código único llamado marcador biométrico. Y esto es para que veamos hacia dónde va todo esto mientras nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo en algunos momentos, viendo cómo algunas personas se saltan de un partido a otro.
Algunos se distribuyen
los dineros del Estado. Mientras
y
todo
no
eso va
nada.
Pasando. Exactamente. Mientras estamos un poco entretenidos y con los nuevos influencers y sinvergüenzas de la época, mientras están entreteniendo al mundo con todo esto, miren lo que está pasando. Y ya no es ni siquiera por lo bajo, es muy evidente. Mira, al principio del programa preguntábamos, ¿qué es el éxito para ti?
Ajá.
Y de inmediato los amigos Camino al Sol oyentes comenzaron a decirnos qué es el éxito.
A respondernos.
Bueno, entonces, hay uno en particular que quiero destacar. Nombre es Norberto. Y él dijo, éxito para mí es cumplir años y que me feliciten en Camino al Sol. Entonces,
y el cumpleaños.
A nuestro buen amigo Norberto, feliz cumpleaños.
Y él está de cumpleaños.
Feliz cumpleaños, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Que la pases súper, 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 súper bien.
Que disfrute mucho este día.
Feliz cumpleaños,
que sea
Norberto.
Un día exitoso.
Y nunca pierdas el sentido del humor, me encanta eso.
Claro, claro. Mira, también Lola me gusta. Ella dice, para mí el éxito es algo que se vive a diario cuando logramos lo que nos proponemos. Estar vivos, trabajando, en salud y oyendo Camino al Sol desde las 5:30. Ya eso es un éxito.
Excelente.
Bueno, con esas leyes laborales y con tantos casos de corrupción y líos que hay por ahí, ahora sí toma sentido la frase de vivo, suelto y en nómina.
Oh, por Dios. Así cerramos este bloque de titulares en Camino
al Sol. Saboreados hoy bastante.